desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, enfatizó que varias coaliciones formadas por partidos políticos no fueron dirigidas por él como jefe de Estado y de gobierno. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, en una declaración oficial recibida en Jakarta el domingo, dijo que los esfuerzos de Indonesia en la acción contra el cambio climático están en línea con la ASEAN. El Consejo de Aceite de Palma de Malasia, citado por Reuters el domingo, dijo que había firmado un memorando de entendimiento con una asociación comercial respaldada por el gobierno chino para aumentar el comercio y cooperación del aceite de palma. El ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Yoshimasa Hayashi, al reunirse con su homólogo chino en Beijing el domingo, instó a Beijing a liberar de inmediato a un ciudadano japonés detenido. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, enfatizó que varias coaliciones formadas por partidos políticos de Indonesia no fueron dirigidas por él como jefe de Estado y de gobierno. Dijo esto mientras pronunciaba un discurso en el encuentro de Ramadán organizado por el Partido del Mandato Nacional o PAN por sus siglas en indonesio en Jakarta el domingo. En el encuentro de Ramadán estuvo presente el presidente del partido PAN, quien también es ministro de Comercio, Zulkifli Hasan, presidente del partido Golkar, Airlangga Hartarto, presidente del partido de Desarrollo Unido, Mardiono, presidente del partido Gerindra, Prabowo Subianto, presidente del partido del Despertar Nasional, Muhaimin Iskandar, y figuras de otros partidos políticos. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, en una declaración oficial recibida en Jakarta el domingo, dijo que los esfuerzos de Indonesia en la acción contra el cambio climático están en línea con la ASEAN, que se puede ver en una perspectiva de taxonomía verde. Indonesia realmente entiende que cada necesidad de financiamiento climático requiere un marco que se puede aplicar como referencia para todas las partes. Por lo tanto, la Autoridad de Servicios Financieros de Indonesia ha preparado un documento de taxonomía verde como base para las pautas de inversión verde. La taxonomía verde se puede utilizar como referencia para otros países como parte de acciones concretas para reducir las emisiones. La taxonomía verde de Indonesia también está en línea con la versión 2 de la taxonomía de ASEAN para las finanzas sostenibles, o ATSF por sus siglas en inglés, que se lanzó en marzo de 2023. Sri Mulyani explicó que la versión 2 de la taxonomía de ASEAN para las finanzas sostenibles puede adaptarse a la necesidad de una evaluación más exhaustiva con respecto a cómo y dónde se colocará la contribución del programa de eliminación del carbón como un esfuerzo de descarbonización en apoyo del Acuerdo de París. El gobierno indonesio sigue esforzándose por cumplir sus compromisos de acción contra el cambio climático. En este caso, el gobierno cumple sus compromisos con mecanismos de mercado y mecanismos de no mercado. Estas políticas incluyen brindar incentivos fiscales, tax holiday y la eliminación del impuesto y valor agregado y los derechos de importación para acciones relacionadas con el sector de energía renovable y la eliminación del carbón. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, mantuvo una reunión bilateral con el Consejo Empresarial de la ASEAN de la Unión Europea en Bali el pasado fin de semana, tal como lo citó en Antara en una declaración oficial el domingo, que la delegación del Consejo Empresarial de la ASEAN de la Unión Europea estuvo encabezada por el vicepresidente del Consejo Empresarial de la ASEAN de la Unión Europea, Tassilo Brinser, y estuvo acompañada por 13 miembros de Swiss Re, Standard Charter, HSBC, Prudential, SWIFT, BASF, World Gold Council y PharmaZulu. El tema principal de la reunión bilateral fue cómo fortalecer la colaboración para el proceso de recuperación y reconstrucción después de la pandemia. Algunas de las cosas que fueron transmitidas por los miembros del Consejo Empresarial de la ASEAN de la Unión Europea en Bali expresó su apoyo al proceso de desarrollo en Indonesia. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, se reunió bilateralmente con el ministro de Economía y Finanzas de Brunei Darussalam, Dato Amin Liu Abdullah, al margen de una serie de reuniones a nivel de ministros de Finanzas y gobernadores del Banco Central del ASEAN en Bali el fin de semana. Según lo citado por Antara en una declaración oficial del domingo, el domingo, que los dos ministros discutieron la estructura económica de la ASEAN, que es bastante resistente en medio de una crisis y capaz de recuperarse en un tiempo bastante rápido. Sri Mulyani solicitó el apoyo del ministro Dato Amin para Priority Economic Deliverables, o PED, llevados a cabo por Indonesia en la actual presidencia de Indonesia. En esa ocasión, el ministro Dato Amin felicitó a Indonesia por el éxito de Indonesia en la presidencia de Indonesia del G20 y su apoyo a los PED designados por Indonesia en la presidencia de la ASEAN de 2023 que tienen continuidad. La compañía PT Pupuk Indonesia quiere convertir Indonesia en un centro para el mercado mundial de amoníaco, por lo que Pupuk Indonesia se toma en serio el desarrollo de amoníaco verde en Indonesia. Gus Rizal, director de marketing de Pupuk Indonesia, dijo esto en su comunicado citado por Antara el domingo. Según Gus Rizal, para lograr este objetivo, lo más importante es desarrollar los recursos humanos. Gus Rizal transmitió esto en el evento Pupuk Indonesia Clean Ammonia Forum. El gerente general de metanol y amoníaco, Mitsui Konichi Asano, quien asistió al foro, dijo que Indonesia tiene su propio atractivo para que los inversionistas desarrollen clean ammonia. Mientras tanto, Torben Norgard, director de tecnología y combustibles del Centro Marks McKinney para Zero Carbon Shipping Dinamarca, dijo que la oportunidad de aprovechar el mercado mundial de amoníaco es muy grande, siempre que haya una mejora en términos de valor de la cadena de suministro. El Consejo de Aceite de Palma de Malaysia, citado por Reuters el domingo, dijo que había firmado un memorando de entendimiento con una asociación comercial respaldada por el gobierno chino para aumentar el comercio y la cooperación del aceite de palma. Dijo que su asociación con la Cámara de Comercio de Importación y Exportación de Alimentos, Productos Indígenas y Subproductos Animales de China ayudará a Malasia a recuperar su cuota de mercado en China. Malasia, el segundo mayor productor de aceite de palma del mundo, y China, el segundo mayor comprador de palma del mundo, promoverán conjuntamente el uso del aceite de palma sostenible de Malasia en China. También desarrollarán el diseño e implementación de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial en plantaciones de palma aceitera. El ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Yoshimasa Hayashi, al reunirse con su homólogo chino en Beijing el domingo, instó a Beijing a liberar de inmediato a un ciudadano japonés detenido. Un empleado de Asteas Pharma Inc. fue detenido en China por razones desconocidas. Así lo afirmó un portavoz de la compañía hace una semana, citado por Reuters. Al menos otros 16 japoneses han sido detenidos en China bajo sospecha de espionaje desde 2015, según Kyodo News de Japón. Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que China manejaría el caso de acuerdo con la ley. Estas fueron las noticias.
Comentario de hoy trata sobre control del calentamiento de la Tierra es el interés común. La comunidad mundial en general ya entiende que el planeta Tierra ocupado por los humanos se está calentando día a día. El impacto es enorme y completo. El nuevo informe de síntesis de 2023, publicado por Intergovernmental Panel on Climate Change, o IPCC, a saber, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, explica la generación de humanos que nacen ahora en una edad posterior enfrentará problemas muy graves debido al calentamiento global. Actualmente, casi la mitad de la población mundial vive en áreas altamente vulnerables a los impactos del cambio climático. Este informe es el sexto ciclo, que es una combinación de una serie de hallazgos de los seis informes anteriores publicados desde 2018. El calentamiento de la Tierra en sí es causado por impactos o el efecto invernadero debido a varios gases producidos por actividades humanas. Uno de los contribuyentes a los gases de efecto invernadero son los combustibles fósiles. Además de eso, en un estilo de vida que desperdicia energía, desperdicia agua y explota los recursos naturales, también pone en peligro a toda la planeta Tierra. Entre 2011 y 2020, la temperatura de la Tierra aumentó 1,1 grados Celsius en comparación con el periodo 1850-1900. Recientemente, las olas de calor, las largas estaciones secas, los incendios forestales, la escasez de agua y muchas malas cosechas han afectado a varios países uno tras otro. También es común el fenómeno contrario, como fuertes lluvias que provocan inundaciones, así como tormentas con alta intensidad y frecuencia. El calentamiento de la Tierra hace que los glaciares, las capas de hielo de ambos polos se derritan. Como resultado, el nivel del mar ha subido. Los primeros en sentir los efectos son las pequeñas naciones insulares. El mundo debe prepararse y adaptarse al cambio climático. Entre otras cosas, mediante la construcción de represas y vías fluviales adecuadas para hacer frente a las inundaciones. Además, detenga la tala, promueva la vegetación en las ciudades que se están calentando, restaure las áreas pantanosas e implemente una agricultura respetuosa con el medio ambiente. El calentamiento global también provoca la extinción de varios tipos de flora y fauna, destruyendo así los ecosistemas. La Cumbre Mundial sobre el Cambio Climático de 2015 en París acordó evitar que la Tierra se caliente a no más de 2 grados Celsius, si es posible incluso a 1,5 grados Celsius. Para lograr este objetivo, según el IPCC, las emisiones de gases de efecto invernadero deben detenerse de inmediato. Si esto tiene éxito, el nivel del mar aumentará gradualmente en un promedio de 2 a 3 metros. Sin embargo, si el calentamiento de la Tierra aumenta 2 grados Celsius o más, el nivel del mar subirá entre 2 y 6 metros. En respuesta a esto, el gobierno de Indonesia ha tomado varias políticas y esfuerzos para participar en la mejora del clima mundial, entre ellos la reducción del número de vehículos particulares con combustible y el cambio a combustible eléctrico. Además, llevar a cabo diversas políticas para la restauración forestal y el restablecimiento de sus funciones. El gobierno también ha implementado una política para reducir los desechos plásticos y aplicar reduce, reuse y recycle en la vida cotidiana. Es decir, reducir el uso de bienes, especialmente plásticos, reutilizándolos siempre que sea posible y reciclando los residuos. Otra política adoptada por el gobierno de Indonesia es emitir bonos del gobierno o sukuk en el programa de mitigación del cambio de efecto invernadero, conocido como bonos verdes. Se espera que los esfuerzos de mejora del clima a nivel internacional y nacional puedan superar el problema del calentamiento global que acecha cada vez más al mundo. Este fue el comentario de hoy. Les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 3 de abril. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 3 de abril de 1922. Joseph Stalin se convirtió en el primer secretario general del Partido Comunista de Unión Soviética. Joseph Stalin se convirtió en el primer secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética el 3 de abril de 1922. Ocupó este cargo hasta 1952. Stalin fue un líder revolucionario y político de la Unión Soviética de ascendencia georgiana. Fue el líder de la Unión Soviética desde mediados de la década de 1920 hasta su muerte en 1953. También fue una de las figuras más importantes del siglo XX. Sus ideas y políticas fueron conocidas como estalinismo. Vamos al acontecimiento ocurrido el 3 de abril de 1948. Estados Unidos reconstruye Europa a través del Plan Marshall. El 3 de abril de 1948, el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, firmó la ley de asistencia económica que permitió a los Estados Unidos ayudar a reconstruir los países europeos devastados por la Segunda Guerra Mundial. La asistencia que se denominó Plan Marshall tenía como objetivo estabilizar la economía y la política en Europa para que no se sintieran atraídos por la persuasión de los comunistas. Para este plan, el gobierno de los Estados Unidos desembolsó fondos por 13 mil millones de dólares. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 3 de abril del año 2017, el atentado de bomba en el metro de San Petersburgo. El 3 de abril de 2017 se produjo un atentado con bomba en el metro de San Petersburgo entre la estación Senaya Plochad y Russian Technologicheski Institute. La explosión provino de una bomba de clavos que alguien llevaba en una mochila. Se sospecha que la explosión fue un ataque terrorista. 11 personas fueron reportadas muertas. Cerca de 50 personas resultaron heridas en el incidente. Este fue hoy en la historia de hoy.
You're just too irresistible to be as you are, no matter how far. You're just too beautiful for me, and everyone else around you do think you're the one. 'Cause you are a star shining in my door, knocking like the sunshine shining, crush, crush, crushing around. Every move you make makes me wanna move. You tell me why. Why do I do love it every inch of you? Oh baby, you're irresistibly good. Girl, I don't need a reason to fall. Baby, I'll be there just a call. Wherever you are, no matter how far, you are the closest thing to an angel, and everyone else
door, knocking like a sunshine shining. Crush, crush, crushing around. Every move you make makes me wanna move you. Tell me why. Why do I do love it every inch of you? Baby, you're irresistibly good. Let me make promises you need.
I'll be your home.
I'll be your home.
Your return to,
your return to now and forever. 'Cause baby, you're irresistible. Star shining in my door, knocking like a sunshine shining. Crush, crush, I'm crushing around. Every move you make makes me wanna move. Baby, tell me why. Why do I do love it every inch of you? You're irresistibly good.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, visita Seúl y fortalece relaciones entre Indonesia y Corea del Sur. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, realizó una visita de trabajo a Seúl, Corea del Sur, del 29 al 31 de marzo de 2023. La agenda principal de la visita de la ministra Retno Marsudi fue asistir a Second Summit for Democracy in the Pacific Regional Anti-Corruption Meeting and Fourth Joint Commission Meeting Indonesia-Korea. La presencia de la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia and Second Summit for Democracy and for Democracy in the Pacific Regional Anti-Corruption Meeting es un seguimiento de la participación del presidente Joko Widodo en la segunda cumbre por la democracia en línea el 29 de marzo de 2023. Así lo informó en una declaración escrita del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia citado por Merdeka.com el viernes 31 de marzo. Además, el 31 de marzo de 2023, Retno Marsudi asistió a Fourth Joint Commission Meeting Indonesia-Corea con el ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Park Jin, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia y el ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur acordaron en la reunión enfatizar la importancia de la implementación concreta del Plan de Acción de Asociación Estratégica Especial Indonesia-Corea del Sur, la utilización del Acuerdo de Asociación Económica Integral Indonesia-Corea, IKCEPA, mayor realización de la inversión coreana en sectores estratégicos, como vehículos eléctricos, acero y productos petroquímicos. Retno Marsudi también invitó a la participación del sector privado de Corea del Sur en el desarrollo de la nueva ciudad capital de Nusantara. Además de la cooperación comercial y de inversión, Retno también expresó su esperanza de que el gobierno de Corea del Sur amplíe y aumente la cuota de trabajadores indonesios, entre ellos en los sectores de soldadura y cuidado. Durante una serie de visitas de trabajo a Corea del Sur, Retno también realizó una visita oficial al presidente de Corea, Yoon Suk-yeol, el 30 de marzo de 2023 en la oficina presidencial del Ministerio de Relaciones Exteriores. Durante la reunión, Retno transmitió el mensaje especial del presidente Joko Widodo al presidente Yoon para que Corea del Sur continúe fortaleciendo la asociación económica entre los dos países, especialmente a través del fortalecimiento de la participación del sector privado surcoreano en varias industrias estratégicas en Indonesia, como el ecosistema de vehículos eléctricos, la industria del acero y la petroquímica. Previamente, Retno Marsudi se reunió y mantuvo un diálogo con los embajadores, los jefes de representantes de los países miembros de la ASEAN, Mixta y Timor-Leste en Seúl, el miércoles. En esa ocasión, Retno Marsudi facilitó una breve sesión informativa sobre las prioridades de la presidencia de Indonesia en ASEAN y Mixta en 2023. Este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Meninggalkan cerita kita dan melupakan. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
La belleza de Indonesia de hoy trata sobre gulai talam.
Oyentes, los habitantes de la regencia de Batanghari Jambi tenían antiguamente la costumbre de cocinar el almuerzo en el jardín llamado talang o ketalang en la lengua local. El plato que se cocina se llama gulai talang. El gulai talang es un menú heredado de los residentes del subdistrito de Mersam, la regencia de Batanghari Jambi. La tradición de cocinar el gulai talang suele estar pensada para almorzar juntos en el huerto, porque talang significa huerto en el idioma de Mersam. Por lo general, cocinan el almuerzo con ingredientes que son fáciles de encontrar en el huerto. Al principio, el ingrediente principal del gulai talang era la carne de pato, porque los agricultores solían criar patos y pollos en sus huertos. Además, también aprovechan los pollos salvajes y los ciervos ratones cazados en los alrededores del huerto. Los ingredientes son simples e incluyen sal, cebollas, ajo, chiles, cilantro, jengibre, cúrcuma y limoncillo. A pesar de que se cocina con un mínimo de especias, gulai talang tiene un sabor único. Los sabores picantes, agridulces se combinan en un solo plato. Ahora los residentes ya no cazan los pollos salvajes ni ciervos, ratones para el almuerzo. Actualmente los residentes de Mersam han variado este menú tradicional. La carne de pato, que solía ser el ingrediente principal del gulai talang, se puede reemplazar con carne de pollo, ternera o búfalo. Ahora los residentes tienen la tradición de comer el gulai talang en las casas de los residentes que están celebrando una fiesta, especialmente en una boda. La tradición de preparar gulai talang se lleva a cabo en la noche anterior a la celebración de la fiesta. En la tradición de preparar gulai talang, todos los residentes suelen reunirse en las casas de los residentes para celebrar y comer el gulai talang juntos. La gente local llama a este evento de comer juntos llamado Makan Bahinang. El gulai talang se sirve en bandejas con arroz y platos llanos. A la hora de comer, los vecinos comen en pequeños grupos, 3 o 4 personas frente a sus respectivas bandejas. Hoy en día, el gulai talang no solo se puede comer durante las celebraciones. Quien quiera probar esta especialidad culinaria de Batanghari puede hacerlo en los puestos de comida de la zona. Por ejemplo, en los puestos de comida de la carretera que cruza Batanghari Tebo. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Tak kunjung datang menjadi sebuah kenyataan adalah wujud kemunduran dirimu. Jangan biarkan kamu terbang dan kembangkan sayapmu. Tinggi lagi di angkasa bersama bintang-bintang biru. Wujudkan semua mimpimu. Terbang dan kembangkan sayapmu. Tinggi lagi di angkasa menembus dinding langit biru. Wujudkan semua mimpimu. Jangan biarkan kamu. Satu. Apa yang kamu mimpikan dan apa yang tak kau lakukan adalah rahasia jalan. Menjadi sebuah kenyataan adalah wujud kehancuran dirimu. Jangan biarkan kamu terbang dan kembangkan sayapmu. Tinggi lagi di angkasa bersama bintang-bintang biru.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyente, donde quiera que estén, nos volveremos a encontrar en el evento o en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y lo guía para conversar en indonesio. Este programa, Vamos a hablar idioma indonesio, es una colaboración entre Voice of Indonesia, Estación de Radiodifusión Extranjera de RRI y Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es ¿Bagaimana kabar Anda? ¿Bagaimana kabar Anda? ¿Qué significa? ¿Cómo estás? Escucharás una conversación titulada ¿Bagaimana kabar Anda? ¿Bagaimana kabar Anda? En español significa ¿Cómo estás?
esta conversación tuvo lugar entre Dev Singh, un turista de la India, y Datil, un guía turístico. Datil comenzó una conversación preguntando cómo está Dev. Escuchemos su conversación.
Selamat pagi, bagaimana kabar Anda?
Selamat pagi, kabar saya baik, bagaimana dengan Anda?
Después de escuchar la conversación, daré vocabulario relacionado con el material de hoy. Bagaimana kabar Anda? Bagaimana kabar Anda? Que significa, ¿cómo estás? Hablaré la conversación lentamente. Pronunciaré la conversación lentamente y puedes repetirlo después de mí. Bagaimana? Bagaimana? Que significa, ¿cómo? Bagaimana kabar Anda? Bagaimana kabar Anda? Que significa, ¿cómo estás? En una conversación escuchas la frase bagaimana kabar Anda, bagaimana kabar Anda, que significa ¿cómo estás? En esa expresión hay una expresión bagaimana kabar, que es utilizada por Datil para preguntar cómo está Dev como una forma de iniciar una conversación. Para preguntar cómo está alguien, la expresión bagaimana kabar, seguida de la palabra de saludo de la persona, por ejemplo, anda, que significa usted o tú. Otro ejemplo, aparte de usar la expresión bagaimana kabar anda, que significa cómo estás, puedes usar la expresión apa kabar, que significa cómo estás. Escuchemos la expresión para preguntar cómo está alguien. Apa, apa, que significa qué, apa kabar, que significa cómo estás. Preguntar apa kabar es una forma común de iniciar una conversación para los indonesios. Además de las expresiones bagaimana kabar y apa kabar, comúnmente utilizada para preguntar cómo estás, es sehat. La expresión sehat es una alternativa para preguntar sobre noticias del interlocutor que se refiere a su estado de salud. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para más detalles, escuchemos un ejemplo de conversación otra vez.
Selamat pagi, bagaimana kabar Anda?
Selamat pagi, kabar saya baik, bagaimana dengan Anda?
Oyente, este fue Vamos a hablar idioma indonesio esta vez con el título Bagaimana kabar Anda? Bagaimana kabar Anda? Espero que esta edición sea útil para aquellos de ustedes que quieran saber más sobre idioma indonesio. Nos reuniremos nuevamente con diferente tema. Gracias por su atención. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Thank you. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.